Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Hace unos días recibimos una noticia muy triste, una más, en un año que fue muy duro y muy difícil y extenuante, como decía Dani de Roldani hace un rato en Fuga. Estoy refiriéndome a la muerte de José Luis Beto Alonso, uno de los grandes poetas que dio Bolívar, uno de los escritores más interesantes de los últimos 40 años en la ciudad. Y para evocarlo, para recordarlo, estamos en comunicación con alguien que fue, además de su admiradora, también su amiga, como es la Tota Volpe. Tota, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo andas, Chino? Buenos días a Jorge, a Dai, a toda la audiencia. A decir que fui amiga me queda grande porque no fui su amiga de confianza, pero sí fue alguien a quien quise muchísimo y respeté muchísimo. Perdón por la autorreferencia en esta charla, porque quiero hablar desde ese lugar del Beto.
Sí, sí.
Yo lo conocí a fines de los 80, casi te diría ya iniciando los 90. En ese entonces yo terminaba mi secundaria y había empezado a participar así en cuantas propuestas artísticas había en la ciudad, iba a talleres literarios, a conciertos y demás. Bueno, y en ese mundo local fue donde lo conocí a Beto. Y luego, dos o tres años después, por las cosas de la vida, me mudo al edificio Agatín, que está en la calle Sarmiento, donde Beto y Betty tenían su casa y su imprenta. Yo vivía en el departamento de arriba de ellos. Bueno, y tengo las mejores historias de esa época, los mejores recuerdos con Beto. Yo me acuerdo de salir a la vereda y estar con él, y pasaba mi Edgar Yulo y paraba a charlar, y pasaba Lupín Pereira y pasaba, y charlábamos, y aparecía Luis Lozano, y aparecía Mariano Erro, son todas personas que el otro día intentaba recordar yo que nos encontrábamos en charlas en esa época. Y realmente, bueno, fue una etapa en donde había guitarras y había vinos tintos y había poemas pinchados en un telgopor que yo tenía en una de las paredes de mi departamento. Un día a través de Beto, por ejemplo, por pequeñas cosas que te digo que sucedieron en mi vida, yo había escuchado a Ismael Serrano, había escuchado que el Loco Díaz en su programa de radio ponía un tema de un artista que recién salía su primer corte y que iba a dar mucho que hablar en el mundo de la música, y era Papá Cuéntame Otra Vez, de Ismael Serrano, y yo se lo comenté a Beto, que me había gustado ese tema, qué sé yo, y Beto me dice: mi hermano Mingo ya tiene el CD, te lo voy a pedir para que te lo preste, y así me consiguió el CD, y ahí empecé a conocer a este gran artista. Y bueno, ¿qué decirte de Beto? Siempre admiré su poética. Quizás no era la persona más abierta y más dada para hablar, porque era bastante cerrado, pero pienso ahora para qué tanta exteriorización de conversaciones si tenía su cuerpo, ¿no?
Claro, si tenía todo eso para decir y que mucha gente no conoció. Beto viene de la época que vos describís, de una época quizá más romántica, aunque quizá estoy haciendo un comentario poco feliz que revela también mi edad, ¿no? Pero para mí era más romántica esa época.
Sí,
él tenía 56 años cuando nos dejó hace unos pocos días, y no hizo la reconversión del tipo que sale a mostrarse por las redes sociales, por el Facebook. No salió a venderse en esos términos en los que nos vendemos casi todos y todas, que construimos nuestro propio personaje, nos refugiamos allí y lo salimos a ventilar y a mostrar por el mundo. Y por eso quizá mucha gente ni sabía que Beto escribía y cómo escribía, ¿no? Sí. Por suerte ahora hay gente que anda reposteando o posteando, mejor dicho, vos sos una de esas personas, cosas de él, poemas suyos.
Vos sabés que, sí, en realidad creo que Beto hizo, con todo respeto lo digo, con todo el respeto, hizo un proceso inverso al que hemos hecho todos nosotros. Fue metiéndose cada vez más adentro y quedándose más con su interior. Yo sé que él debe haber escrito desde muy joven, porque en el 87 ya participó con algunos trabajos en una antología de poesía joven a nivel nacional que se editó. Después, en el año 93, realiza su primer publicación junto con Miguel Garzulo, que se llamaba ABC de la Cornisa, un hermoso, hermoso libro poemario con poemas de los dos. En ese libro Miguel escribió que era, dejaban como por inaugurado el verbo cornizar, que significaba inaugurar momentos donde navegaban los vértigos, algo así era lo que proponía. Y también decía que Beto había aprendido solo a cornizar y que en ese devenir lo fue participando a un montón de amigos. Y realmente aquí empezás a descubrir un poco la obra de Beto. Después, en los años 2000, junto con Adrián García Bassetti, hacen un ejercicio literario muy interesante, que es escribir entre los dos, como que se transmutaron en una tercer voz entre los dos y publican Tríada, que también es un poemario en donde los dos nos dan su interior, nos regalan su interior. Y que ahí Beto también decía en el epílogo que él sentía que se estaba naciendo poeta. Pero quizás la obra más importante es la que no publicó.
Iba a darte pie para que dijeras que hay un libro, nos deja Beto un hermoso libro inédito, que capaz que haya sido lo mejor suyo.
No sé si capaz que haya sido lo mejor, a mí fue lo que más me conmovió. Yo recuerdo un día haber ido a la casa de Luis Lozano y Luis me muestra una edición, una impresión casera, que era la única edición impresa que Beto había hecho y que se la había regalado a él, El Próximo Desierto. Yo se la pedí para leer y fue algo que me movilizó porque yo nunca había leído de nadie, ni de autores reconocidos, ni de gente local, una obra poética integral, una obra que contara una historia en su totalidad.
Claro, como una novela en poesía.
Exactamente. Y bueno, me conmovió de tal manera que empecé a mandarle mails a Beto insistentemente. En esa época se usaba mucho el mail, no era tanto como ahora con el WhatsApp. Para que por favor me la compartiera, que yo la quería tener, porque una única leída no me era suficiente y que quería, bueno, le insistí tanto, el otro día encontré el mail donde me respondía que ante mi insistencia cumplía en mandármela, pero como con mucha vergüenza, ¿viste?
Sí,
como que
sí.
No sé si le daba la importancia que tenía. Te digo que es una obra maravillosa. Yo, cuando fui directora de Cultura, lo contacté porque yo quería que la publicáramos. En ese entonces había una movida de publicación grande que Miguel Garzulo encabezaba y que fuimos sacando un montón de libros, y yo quería que esa obra saliera porque merece estar publicada. Y en un principio Beto me había dicho que sí, habíamos estado haciendo el diseño de tapa y contratapa, y después me dijo que no. No lo quiso hacer, me argumentó sus razones y se las respeté, y bueno, y es una obra que quedó sin publicar. Yo creo que no en este momento, que es un momento todavía muy doloroso para la familia y para aceptar una ausencia que es tan difícil de sobrellevar, ¿no? Pero creo que es un libro que merece estar publicado porque es una obra maravillosa. Yo compartí a modo de recuerdo de él, el día que me enteré de su partida, compartí el poema final, porque es maravilloso, de verdad.
Sí.
Pero bueno, estas cosas que suceden y estas voces que digo, bueno, cuando se muere alguien relacionado con el arte, la gran diferencia que hay con cualquier simple mortal que lo recuerda en su familia y amigos, son que sus cosas quedan instaladas para la posteridad, ¿no? Para el presente, para el pasado y para el futuro. Y que vos podés tomar un libro o una máquina, un dispositivo digital, lo que sea, y vas a encontrar, en este caso, podés encontrar un poema de un gran artista que no sé si que quiso mostrarse como tal en la comunidad, ¿no? Yo creo que él terminó escribiendo para sí mismo y en algún momento creo que hasta dejó de escribir. Yo me acuerdo cuando estudiaba de bibliotecaria que pasaba por la imprenta, ellos ya se habían mudado a Alsina, la imprenta,
sí.
Y yo le preguntaba, ahí Beto, ¿cómo estás? ¿Seguís escribiendo? Y él como que no, como que con sus cuestiones de salud y demás, en algún momento dijo que si no podía fumar, si no podía tomarse un vino, si no podía, era como que era muy difícil encontrar la inspiración para poder hacerlo. Y creo que también en esa situación, ojo, es mi visión,
sí,
con respeto personal, él se fue guardando y se fue guardando para sí mismo.
La obra que permanece inédita y que quizá algún día vea la luz, la obra que él no quiso publicar y a la que aludías recién, Tota, se llama El Próximo Desierto, como mencionábamos, que es una obra hermosa que merece ser leída, ¿no? Que ojalá fuera leída por más personas que los pocos y pocas que hemos tenido ocasión de acceder. El poema que publicaste vos está disponible para quien lo quiera ver en tu Facebook, y como todo lo que leí de Beto, que no sé si leí, no leí todo, ¿no? Por supuesto, pero sí algunas cosas, encuentro unos versos muy precisos, con algo, hasta algo místico sobrevolando por ahí, con algún
claro,
aire a Hugo Mujica. Por ejemplo, acá hay un verso que dice, no digo llamarla contra el silencio, sino oírla. A mí me remitió a cosas de Hugo Mujica, que remata un poema suyo, diciendo lo que el ciego busca es la luz, no el camino. Ese tipo de construcción me pareció.
Sí, la obra tiene una mística muy interesante. Aparte es un poema de amor desgarrador de un individuo que intenta mantener en su... A ver, es la lectura que yo hago, ¿no?
Sí.
En su corazón y en su memoria ese amor de esa mujer que ha desaparecido. Desaparecido por la dictadura, ¿no? Y esa Lucrecia. Y es todo lo que, todas las sensaciones que él va atravesando y toda esa mística que va uniendo en sus versos. Y sí, quizás uno le busque, yo intento por ahí no encontrar similitudes porque primero que no conozco tanto de otros poetas, ¿no? Pero te digo que conmueve porque también por ahí encontrás por ahí en voces de mujeres más esta cuestión del amor tan desgarrador. Y acá es la voz de un hombre atravesado por el dolor, por el amor, por la pérdida, por el no olvidar, y es tan humana y tan te llega tanto a tu interior que ojalá llegue el momento en que esta obra hermosa llegue a la luz y que mucha gente de nuestra ciudad pueda de nuestra ciudad y de otros lugares, ¿no?, pueda acceder a ella.
Estamos dialogando con la Tota Volpe acerca de la figura de Beto Alonso, poeta que nos dejó a los 56 años hace unos pocos días. Y nos dice en nuestro Facebook Mario Chiqui Cuevas, que fue amigo y compañero de laburo algún tiempo de Beto, dice: gracias Andrea Volpe, gracias Fuga de Tortugas por recordar y poner en valor la figura y obra de José Luis Beto Alonso.
Sí, claro, que Beto tenía mucha gente que lo quería y que lo respetaba y que compartía con él el amor por la poesía. Y es como vos decís, esa época, la época de mayor creación, creo, de Beto, fue una época romántica. Era una época romántica, sí, y una época más idealista, era mucho más cercana.
Menos tecnológica.
Exacto, porque ahora por ahí podemos estar conectados a través de la tecnología y demás, pero no sé si lo estamos desde lo espiritual. Y creo que esa época para mucha gente fue una época de exteriorización, ¿no? Y de sacar afuera lo de adentro y bueno, Beto fue un gran referente. Mingo, su hermano, también es un gran poeta, tiene una hermosa obra que se llama Quien Corresponda, editada en nuestra ciudad, y es un gran poeta. Cada tanto, muy de vez en cuando, comparte algunas cosas en sus redes sociales y creo que también es otra persona que tiene mucho para decir y mucho para contar desde la palabra. Pero bueno, en este caso queríamos homenajear a Beto. Lo quise mucho, de verdad, en ese tiempo. Yo no fui amiga de él, de que me contara su vida ni nada así, pero compartimos cosas muy fuertes y muy lindas, épocas muy lindas. Y bueno, quiero mucho a Betty también, la quiero con el alma.
Betty Alba.
Sí, claro. Y bueno, le mando un abrazo enorme a toda su familia, porque sé que el dolor es grande, pero bueno, quedan los versos de Beto, que es lo importante.
Adherimos a ese sentimiento y a ese mensaje que mandás a Betty, a la que también apreciamos mucho. Beto viene de una época en la que se estaba menos conectado, pero más comunicado, quizá, que son cosas parecidas, pero en el fondo bastante diferentes. Una época acaso menos utilitaria, y si algo tiene cero fines, la poesía, ¿no? Hoy vivimos en una época en la cual todo tiene que tener un fin, un propósito, y la poesía, dentro de esa lógica, queda quizá desacomodada. No era así en los 80, y tampoco a principios de los 90, la época donde Beto escribió intensamente. Por suerte algo de eso nos queda y nos quedará siempre, ¿no? Ahí está el mejor Beto, ahí está el Beto que seguramente él quería ser, el que lo representa, esos escritos lo representan, esos libros, esos poemas, esa obra inédita que se llama El Próximo Desierto, y que ojalá vea la luz en alguna ocasión. Tota, te agradezco mucho estos minutos, te mando un abrazo. Veo que está ingresando otro mensaje a nuestro Face, pero no sé por qué no lo puedo ver. Suele pasar que desde que el Face te avisa que ingresó un mensaje hasta que lo podés ver pasan algunos segundos o algunos minutos, ¿eh? Y sé que se ha comunicado Graciela Zagardoy, pero no puedo acceder a lo que dice. A ver si hago un intento más. Y nada, Tota, gracias. Buen año, gracias en particular por esta columna y por las anteriores del año pasado y del anterior, y seguiremos juntos este 2021.
Gracias a vos, Chino. Ojalá, como decíamos recién, que en un tiempo no muy lejano el próximo desierto pueda ver la luz. Te mando un abrazo a todos. Estoy muy contenta de poder seguir charlando con todos, mi familia y yo. Atravesamos el COVID estos últimos días y ayer nos han dado el alta. Cuídense mucho todos, no es joda, la enfermedad, no se pasan buenos momentos. Hemos tenido la suerte de poder salir indemnes de esto, no tan indemnes porque nuestro cuerpo aún en algún rinconcito nos pasa factura, pero bueno, gracias a vos por considerarme siempre para conversar y para contar y para hablar de nuestros libros. Un abrazo grande.
Otro para vos, Tota. Un gracias bien fuerte. Saludos a todos y a todas por ahí.